Radio Nacional Clásica presenta Jazz Gourmet, un maridaje donde música y entrevistas se sirven en copas. Idea y conducción, Crisel D'Angelo, con la producción de Shanaya Díaz, la edición de Diego Rosato y en la operación técnica, Mercedes Salido.
A todas las personas a otra emisión de Jazz Gourmet, un programa que marida las cosas más bellas de la vida, la comida, los cócteles, los vinitos, los mocktails, sí, los cócteles sin alcohol, los postres, el jazz, la música, el swing, el soul. Nos costó horrores salir de la cama hoy. Estamos en vivo, quiero que sepan, son las 12 horas, 4 minutos, está lloviendo un montón y estamos en vivo haciendo Jazz Gourmet. Esta mañana hablábamos con Shanaya Díaz, que está en producción y coordinación, de una suerte de regresión que tuvimos al despertarnos, sintiendo que éramos personas de 7 años y que nuestra madre nos estaba sacando los pelos. Y no era nuestra madre, era en el sentido de responsabilidad. Bueno, tenemos que venir a hacer Jazz Gourmet. Y es por ustedes que deben estar en casa calentitos. Y si no están en casa calentitos, igual te estamos acompañando hasta las 13 por Nacional Clásica. Mi nombre es Grisel D'Angelo. Me acompaña hoy en locución Graciela Almada. ¿Cómo estás, Graciela? Bienvenida a esta locura.
¿Qué tal, Grisel? Bueno, la verdad es que muy contenta porque es un programa hermosísimo de degustaciones de todo tipo.
Espera que termine para mantener la opinión. Después vemos, pero costó levantarse hoy un poquito.
Sí, claro, terrible, por supuesto, terrible. También. Pero bueno, estamos contentos de acompañar a la gente y además nos escriben, están atentos.
Sí, estamos sorteando cositas, pero antes le damos la bienvenida a Mechi Salido, a Mercedes Salido, que volvió a la Argentina o no sé dónde estaba. ¿Qué estabas haciendo? ¿Pastelitos? Bueno, nuestra querida pastelera, porque en Jazz Gourmet, además de nuestro equipo técnico y de coordinación y de producción y de locución, cada uno tiene como su faceta gourmet, entonces es casi cósmico que estemos haciendo este programa juntos. Como cada viernes estamos sorteando cositas para que disfrutes del fin de semana, escuchando jazz, tomando cócteles, contanos, Graciela, ¿qué estamos sorteando hoy y cómo podemos hacer para ganárnoslo?
Un par de entradas para escuchar jazz en vivo, más un cóctel o cócteles de cortesía, ¿cuándo? El próximo sábado 27 de mayo en Jazz Boyer, Posadas 1557 en Recoleta, esa es una zona de bares lindo.
Precioso.
Así que la gente puede participar, nos puede dejar, ¿hay alguna consigna?
No, la consigna es, a ver, participan, pero no digan, quiero las entradas, me llamo tal. Díganos algo lindo, invítenos a tomar un helado, algo, o sea, no, digo, sedúzcanos un poco, esa es la consigna básicamente.
Ah, bueno, que nos mimen un poco.
Que nos mimen en este día de lluvia que estamos acá haciendo el programa.
Fantástico, entonces se pueden comunicar, nos pueden escribir a través de nuestro WhatsApp 11-53-35-53-67. Repito, 11-53-35-53-67. Esperamos los llamados para este sorteo, un par de entradas para escuchar jazz en vivo y disfrutar de cócteles.
También podés seguirnos en nuestras redes, en Instagram, @jazzgourmet. Ahí no solo podés participar, podés hacer estas consultas que hacemos 24/7. Es, Grisel, tengo tal vino, me lo regalaron, no sé con qué comida maridarlo. Tengo una cita cuyas características son las siguientes. Le gustan las películas de Hitchcock y también juega al polo. Bueno, yo te digo qué comida le tenés que... O sea, es un servicio que está funcionando, están viniendo esas preguntas. Así que a toda hora, cualquier duda respecto al maridaje y al smoking y el bon vivant, está la línea de Instagram de Jazz Gourmet. ¿De qué va el programa de hoy, 26 de mayo? jugamos al swing revolucionario. Sabemos que el jazz y la Semana de Mayo nada tienen que ver, pero en este programa, como estamos todos fingiendo demencia permanentemente, hacemos que las cosas de alguna forma mariden. ¿Cómo? Vamos a estar hablando un poco de lo que se comía en el 1800, del locro, de las empanadas, de los dulces, de la mazmorra, de las tabletas de miel, de la ambrosía, de los gaznates. También vamos a estar hablando del vino que se consumía en esa época, y cuando digo el vino es porque había uno solo que se consumía, ya que España no permitía que se consumieran vinos que no fuesen justamente de España, a pesar de que en Argentina proféticamente se dieron cuenta que había un suelo maravilloso para que las uvas crezcan. Y todo este maridaje acompañado con estándares de jazz que tienen alguna relación cósmica con estos temas, aunque usted no lo crea. Hasta las 13 estamos en Jazz Gourmet. Quédate y arranquemos con nuestra cábala de siempre. Es Frank Sinatra, que te canta acá a la luz de la luna esta serenata. Adelante.
I stand at your gate, and the song that I sing is of moonlight. I stand and I wait for the touch of your hand in the June night. The roses are sighing, a moonlight serenade. The stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and I sing you a moonlight serenade. Let us stray till break of day in love's valley of dreams. Just you and I, a summer sky, a heavenly breeze, kissing the trees. So don't let me wait. Come to me tenderly in the June night. I stand at your gate and I sing you a song in the moonlight. A love song, my darling, a moonlight
Ellington Sour. Añadí a la coctelera una medida de ron en estado sentimental, jugo de algún limón que hayas perdido y azúcar de una dama sofisticada. Subite al tren A en caravana y agita con todas tus fuerzas. Servilo, no sin antes chequear que tenga suficiente swing. Receta exclusiva de Jazz Gourmet.
You won't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me perhaps, perhaps, perhaps. A million times I've asked you, and then I ask you over again. You only answer perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, brokenhearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. If you can't make your mind up, we'll never get started. And I don't want to wind up being parted, brokenhearted. So if you really love me, say yes. But if you don't, dear, confess. And please don't tell me perhaps, perhaps. Perhaps, 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 perhaps.
Wonderful, it's marvelous that you should care for me.
It's awful nice, it's paradise. It's what I love to see. You've made my life so glamorous.
Marvelous that you should care for me.
Four-leaf clover time.
working overtime. It's wonderful.
It's wonderful.
It's marvelous.
Marvelous
that you should care for me.
La música en Jazz Gourmet, Tony Bennett, Diana Krall, Work Wonderful, Doris Day antes, Perhaps, 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 y Frank Sinatra dando inicio haciendo Serenata a la Luz de la Luna.
En Jazz Gourmet es momento del segundo paso, el maridaje.
Seguimos en Jazz Gourmet hasta las 13 horas por Nacional Clásica. Te prometí hace un ratito que íbamos a hablar de comidas que se consumían en el 1800, pero antes te recordamos un sorteo hermoso que tenemos para que veas jazz en vivo mañana en el Jazz Bayer Buenos Aires. Esto es Posadas 1557. Es un hotel, básicamente, en Meliá Recoleta Plaza. Entras y dices, oh, qué elegante un hotel. Y de repente hay un sótano donde hay un club de jazz escondido que es bellísimo. Y además te damos dos cócteles de cortesía. Decía, ¿qué más querés? Aunque llueva, es una salida divina y parece que el horario del show va a parar un poquitito, así que lo revale. ¿Cómo nos podemos ganar estas entradas?
Nos pueden escribir al 11 53 35 5367. 11 53 35 5367. Nos escriben a nuestro WhatsApp y está a disposición este par de entradas para escuchar jazz en vivo y este cóctel que los espera en Jazz Boyer, Posadas 1557 en Recoleta.
Ahí nos están cayendo algunos mensajitos. También tenemos Instagram, arroba Jazz Gourmet. Nos escribe Valeria, fiel oyente. Hoy hablo solo para contarte que nos encanta tu radio y que es el cumpleaños de mi mamá y estoy con ella bailando el ritmo de tu música, cantando Quizás, Quizás, Quizás. Ella no habla inglés. Gracias por estos hermosos viernes. Bueno, feliz cumpleaños, madre Valeria. Quizás, 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 claro que sí, es un bolero hermosísimo, mucho más hermoso en español. Pero bueno, tenemos esta versión de Doris Day y vamos a pasar más música para que la madre baile en su cumpleaños. Bueno, locro, concepto y objeto. Cuando hablamos de comidas del 1800, es inevitable pasar por el locro. Fue inevitable hacer pasar por el locro. De hecho, he tenido una noche fantástica, porque el locro es como un clonazepam natural. Comés locro y ya está, te desmayás. Locro con un buen vinito. Es un guiso de origen prehispánico y preincaico. Es típico de varios pueblos andinos que basaban gran parte de su dieta en el maíz, poroto y papa. ¿Qué pasa? Se dice que la palabra locro nació del yucru o rucru en indios quechuas y que significa literalmente potaje o guiso. Con la llegada de los españoles se introdujeron otras carnes, por ejemplo el ganado vacuno, y comenzó a agregarse carne, achuras, chorizo colorado, pimentón, cebolla, ingredientes muy típicos, sobre todo la cebolla y el pimentón, de la comida española. Y el locro en algún punto surgió como grandes comidas del mundo, de la combinación entre la pobreza y la imaginación. Muchas comidas han nacido así y las seguimos consumiendo actualmente. Una de las comidas que nació de esta forma y que es mi preferida es la salsa putanesca, que tiene una historia fantástica y que realmente nació de hacer con lo que había en casa. Y cómo con poca cosa, con elementos que las grandes mesas despreciaban, combinando con aderezos, se podía llegar a una creación que actualmente se encuentra en todas las ollas y que por los precios que estamos manejando actualmente, casi que es un producto gourmet el locro. La porción de locro casi que califica como producto gourmet, lejos de ser un plato para la gente que no tenía recursos. Y un plato nacional. En materia federal, en Argentina el consumo de locro se extiende del noroeste y Cuyo hacia el resto del país. Tenemos en Neuquén una versión del locro que se prepara con arvejas. Y en el noroeste argentino y algunas zonas vecinas como Paraguay, se prepara un locro en base a mandioca. ¿Por qué sobrevivió el locro? Porque no era la única comida que se consumía en ese momento. ¿Por qué de repente estamos hablando del locro y la porción del locro? ¿Qué es lo que sucede con eso? Y es que el locro como producto cultural tiene un significado y una función a través del tiempo. Por ejemplo, cubre la necesidad de alimento para muchos en su momento a bajo costo y a un costo, bueno, un poco más. Aunque si haces una olla de locro es mucho más barato que comprar la porción de locro en algún lugar. Permite la preparación con paciencia, no se pasa si la concurrencia es impuntual, o sea, te cae uno más tarde y no es que se te va a quemar el locro, o sea, se lo va a comer igual. Puede esperar adquiriendo una textura cremosa, es caliente y sustancioso para esos días de frío, ayer con la lluvia estuvo espectacular comer un poquito de locro, y solidario porque siempre hay un plato de más. Cuando preparas un locro no es que, bueno, generalmente no te quedas sin locro, y si sobra para el día siguiente está más rico todavía. Son motivos muy contundentes para que el locro sea una de las comidas del repertorio nacional gastronómico. En tiempos de la Revolución de Mayo, los vendedores del locro se ponían en la Recoba, que era un edificio que estaba situado en la actual Plaza de Mayo. Llegaban temprano, preparaban un fuego y le daban calor y vueltas al locro. Y acá les quiero presentar a un personaje fantástico, curioso, polémico, el hueso gustador. El hueso gustador, literalmente, era un hueso que le daba gusto al locro. En la época de la colonia, los más pobres utilizaban un hueso llamado gustador y era darle sabor al guiso. Y era un hueso que se pasaban entre familias, o sea, una familia le pasaba a la otra el hueso. Y los que no tenían del hueso gustador o no tenían algo parecido, hacían un locro más lavado, con más agua, sal, maíz, un locro más pelado, y ese locro se llamaba huachalocro. Hoy, una tradición bien arraigada en unas provincias, por ejemplo, hacer este locro sin el hueso gustador. El hueso gustador hoy en día lo que podemos hacer es, por ejemplo, cuando hacemos un caldo y sobran algunas carcasas, le agregas el hueso para darle un gusto. Pero en su momento era un factor muy importante. Respecto a las empanadas, no era un plato típicamente hogareño. Era algo que comías, era por ejemplo lo que llamamos hoy food street, o sea, comida callejera. No se preparaban en las casas, sino que las preparaban unas señoras que las vendían en la calle. Iban con los canastos de mimbre y una fina tela que tapaba las empanadas, que llegaban más bien frías. O sea, que el mito que una empanada que te quema los dientes es totalmente un mito. Primero porque es difícil que te queme un diente, porque ahí tenés un nervio o algún tipo de sensibilidad y anda al odontólogo si te está quemando la empanada un diente. Y segundo, porque en esa época llegaban frías. O sea que desmitificando esto de las empanadas que te queman los dientes. Los tamales, que provienen del nahuatl, tamay, significa literalmente como el locro, un envuelto, que en la época prehispánica hacía referencia a la buena autoestima de una mujer. O sea, vos sos una buena mujer, sos un buen prospecto para este muchacho. Esto lo voy a decir en base a tu habilidad de preparar tamales. Era la forma en la que se manejaba el símbolo del tamal. ¿Y la mesa dulce? ¿Cómo es la mesa dulce en 1810? Tenés mazamorra, que es un postre de raíces indígenas, elaborado a base de maíz blanco, agua, azúcar, canela, cascaritas de naranja, vainilla, leche. Vendría a ser algo parecido al arroz con leche, pero con maíz. Las tabletas de miel eran un clásico de esa época. La ambrosía, que si bien es de origen español, y casi te diría de origen árabe, porque hay muchísimas cosas de origen español que vienen de origen árabe, es un postre que adoptó Argentina en 1800 y su nombre se debe a la mitología griega, que significa néctar divino, ambrosía, que eran básicamente yemas, y yemas sobrantes de postres donde tuviste que usar claras. A estas yemas sobrantes les ponías ralladura de limón, leche y azúcar y quedaba algo parecido a lo que podemos considerar como un zamballón o una pastelera, pero sin alcohol. Y finalmente los gaznates. Finalmente hay un montón de postres más, pero te estoy hablando de los más típicos del 1800. Los gaznates son algo así como los cannoli argentinos. Eran masas fritas en forma de cilindro, cerrada sobre sí misma, o sea, cilindro cerrado. Generalmente vos lo envolves esto en un cilindro de metal y lo metes a freír, y después cuando lo sacás, sacás el cilindro de metal, por eso te queda la forma. Y se rellenaban de dulce de leche. También había otro tipo de dulces o cremas y se bañaban en almíbar o se cubrían con algún merengue. Espectaculares. Mechi, ¿nos vas a hacer gaznates? Por favor, sí, queremos hacer comidas en el 1800. Bueno, todo esto se maridaba con una bebida muy especial que era el vino Carlón, pero eso te lo cuento en un ratito. Mientras tanto seguimos con más música, que nos dio mucho calor esto de hablar del locro, de las empanadas y del tamal. Casi que too darn hot, demasiado calor, que es lo que nos cuenta Cole Porter, el que escribió esta canción, tanto en letra y composición, pero en la voz de Ella Fitzgerald, que suena ahora mismo en Jazz Gourmet.
It's too darn hot, it's too darn hot. I'd like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. I like to sup with my baby tonight. Refill the cup with my baby tonight. But I ain't up to my baby tonight, 'cause it's too darn hot. It's too darn hot. It's too darn hot. I'd like to cool with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. I'd like to coo with my baby tonight. And pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Pants for romance is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot. It's too, too darn hot. My baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. I like to coo with my baby tonight, and pitch the woo with my baby tonight. But brother, you fight my baby tonight, 'cause it's too darn hot. According to the Kinsey Report, every average man you know much prefers his lovey-dovey to court when the temperature is low. But when the thermometer goes way up and the weather is sizzling hot, Mr. Gob for his squad, a Marine for his queen, a GI for his cutie pie is not, 'cause it's too, too, too darn hot. It's too darn hot.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
¿Cómo preparar un Sinatra on the rocks? Pedile a dos extraños en la noche que traigan cubitos para llenar el vaso. Serví una medida de whisky que venga de New York, New York, y déjalo volar hasta la luna. Si lo preferís sin hielo, más luna, menos extraños, recordá que siempre podés prepararlo a tu manera. Receta exclusiva de Jazz Gourmet.
You.
Till the star breaks through. Funny, it's not a star I see. It's always you. Whenever I roam through roses and And lately I often do. Funny, it's not a rose I touch, it's always you. If a breeze caresses me, it's really you strolling by. If I hear a melody, it's merely the way you sigh. Wherever you are, you're near me. You dare me to be untrue. Funny, each time I fall in love, it's always you. It's really you strolling by. If I hear a melody, it's merely the way you sigh. Wherever you are, you're near me. You dare me to be untrue. Funny, each time I fall in love, it's always you.
People who are born in May dress their hearts in Sunday clothes. Though they're sometimes burned, they're unconcerned. Their love just grows and grows. People who are born in May, I've heard tell, should always try to search around until they found someone born in July. Strange how a distant star controls our destiny, and wonderful when it's happening to people like you and me. The people who are born in May need the folks born in July, and the folks born in July like me will always feel the need to be at home in their arms forevermore, thanking every star in the heavens for the people born in May.
La música en Jazz Gourmet, junto a Julie London, People Who Are Born in May, antes Chet Baker, It's All With You, y Ella Fitzgerald, It's So Too Darn Hot.
Ahora, en Jazz Gourmet, el primer paso, Mujeres del Jazz.
Sí.
Seguimos en Jazz Gourmet hasta las 13 horas por Nacional Clásica 96.7 o si no por la app de Radio Nacional. Ahí puedes elegir no solo Nacional Clásica, sino las múltiples propuestas que tiene Radio Nacional en las distintas emisoras del país. Estamos recibiendo mensajitos, no quería dejar pasar, vieron que siempre yo les meto un tema de Julie London ahí de Coté, porque bueno, me gusta que se conozca una de las mejores cantantes de jazz que nadie conoce y tiene una voz aterciopelada. People who are born in May, o sea, personas que nacieron en mayo, revoluciones que nacieron en mayo, y hay una suerte ahí, como decimos, de maridaje cósmico que con mucho amor y paciencia estamos logrando encontrar en Jazz Gourmet. Voy a leer algunos mensajitos que están llegando, porque por suerte nos miman y nos dan pruebas de vida. Quiero participar por el sorteo del sábado próximo. Roberto, invítame a tomar un helado, por favor. Decinos algo lindo, lo que tengas ganas. ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Qué vas a hacer el finde? Si te ganas las entradas o si no te ganas las entradas. Algo. Nos escribe Marta de Almagro. ¿Cómo me está gustando este jazz de mi época? También la descripción del locro y las empanadas. Sí, esperemos no haberte dado mucha hambre, porque a mí la verdad que me empezó a agarrar como ganas de una empanadita mientras lo decía. Enrique, fiel oyente. Siempre escucho tu programa, me encanta. Saludos y no participo porque mañana tengo un cumple familiar. Bueno, muy bien. Cualquier cosa, si necesitas alguna recomendación de vinito o maridaje para el cumple, nos escribís en Instagram, @jazzgourmet. También nos escribe alguien que nos deja el nombre, pero que dice que le encanta el programa y que quiere participar por el sorteo. Bueno, está bien, si no fue el sorteo de una, por lo menos, y le dejamos pasar el heladito. Inés Molina nos escribe, hola chicas, seguidora de tu lindo programa, bueno lo de la salsa, me encanta, quiero participar del concurso. Vamos a hablar de la salsa putanesca entonces, on demand estamos directamente. ¿Cómo podemos participar por las entradas? Bueno, ahora esto lo pregunta alguien que no dejó el nombre, pero que te vamos a decir cómo participar por las entradas.
Como no, estamos en el 11-53-35-5367. 11-53-35-5367 para este par de entradas para mañana, sábado, en un lugar precioso que, bueno, es típico también de los lugares de jazz porque es abajo, es como un sótano.
Es un sótano, sí, un speakeasy, como lo ves la ley seca.
Posadas, 1557, Jazz Boyer, en Recoleta.
Ahí nos volvió a escribir Roberto y nos dice, la tormenta me hizo perder un asado con un vino especial. Suerte, escucho jazz. Por suerte escucho jazz. Ay, bueno, ahora sí. ¿Ves? Ya me endulzó, Roberto. Es por ahí. Bueno, bien, lo prometido es deuda. Vamos a hablar hace un ratito. Nuestro querido separador dijo primer paso cuando había anunciado el segundo. Recordemos que esta suerte de Moonstock que tenemos en el aire de la Gourmet a veces se toma un par de coctelitos entre separadores y separadores. Entonces, hoy arrancó con el segundo paso porque ya le dio al vinito y ahora va a hablar de mujeres del jazz, que es el primer paso. ¿Y por qué digo mujeres del jazz? Porque vamos a hablar de la garnacha, una uva y especialmente el tipo de uva que se consumía en el 1800. ¿Cómo se tomaba vino en el 1800? Al mediodía, ya que los almuerzos eran un poco más abundantes que las cenas. Los bebedores, obvio, tenían que ser hombres, y las señoras solo podían darse el lujo de una copa de tinto ocasionalmente en un banquete o en privado. Nadie vaya a hacer que vea a una señora tomar vino en público, aunque te estés bajando una dama juana como masculino. Bien, y el vino que se tomaba, el único vino que se podía tomar, era el Carlón. Y vamos a contar un poco su historia. El Carlón viene de la región de Benicarló, de la provincia de Castellón, España. Esto queda a orillas del Mediterráneo y la separa garnacha, lo cual nos habla de una uva que era bastante fuerte y a la vez que estaba en un terroir, por cercanía al mar, con ciertas notas minerales que le podía dar al vino. Venían miles de toneladas de Carlón al puerto de Buenos Aires, que se trasladaban en jarras de plata y luego se servían en la mesa de los más pudientes. No se conoce exactamente cuándo inició el cultivo de Carlón, pero sí se registra que ya en el siglo XIV había una producción bastante fructífera de Carlón que tuvo que ser regulada por las políticas en tierras españolas. Tanto en Argentina, y esto es fundamental, tanto en Argentina como en otras colonias españolas dentro de América, se había prohibido el cultivo de la uva, solo permitiendo que se bebiesen productos puramente de origen español. Así que la demanda, ya que era el único vino que se podía tomar, era bastante intensa y empezaba a enviarse con más regularidad a América. Algunas cosas respecto al vino Carlón. No estaba bueno. era fuerte, tenía un montón de alcohol. La verdad que la única forma de tomarlo era con un poquito de soda y bastante hielo para rebajar el cuerpo y el alcohol. Y el, en algún punto era el símbolo del monopolio impuesto a las colonias de España. ¿Por qué tenemos que tomar este vino de porquería encima? Ni siquiera es que es el único que podemos tomar y está bueno. Igual, claro, era el único, iba aumentando y tuvieron que empezar a hacer más vinos de menor calidad, o sea, algo que ya tenía poca calidad, le empezaron a bajar la calidad para hacer más tiempo, los envejecían menos y se ingería una gran cantidad de este, que en algunos casos para los que no tenían tanto dinero, había una versión medio como marca B del Carlón, que ya dijimos que era horrible y que le habían bajado la calidad. Bueno, estaba el Clarín o el Carlete. Esos eran como, bueno, los que no puedes acceder al Carlón, que ya es horrible, bueno, tenemos el Clarín o el Carlete. No todo era vino igual, ¿eh? La gente de clase baja consumía sobre todo aguardientes y este tipo de Clarín, Carletes y alguna que otra cosa que quizás no se blanqueaba justamente por el tema de que estaba prohibido tomar cosas que no fuesen de España. Pero ya casi con la revolución encima, estamos hablando de una época en la que había más de 400 pulperías y dos eran muy famosas en ese momento, especialmente pre-revolución. Una era la de Maldonado y la otra la Fonda de los Tres Reyes, ubicada a media calle del Fuerte San Cristo, en la actualidad calle 25 de Mayo. Y se dicen que en una de esas pulperías se cerraron acuerdos de gran importancia para los acontecimientos que muy pronto sucederían en Buenos Aires, o sea, la revolución en sí, y que esos acontecimientos surgieron, o más bien fueron acordados con una copa de Carlón de por medio. O sea que podemos decir que la Revolución de Mayo se dio porque había dos personas picadas en una pulpería tomando y diciendo, che, me parece que es hora de revolucionar. ¿Puede ser esta pendencia? Claro que sí, hay que tener ese coraje. Igual eliminen esto de los libros de historia, esto lo levantan después mañana en todos los medios. La Revolución de Mayo se dio porque una señorita en una radio dijo que estaban repicados. No, bueno, no va a suceder. El vino Carlón fue desapareciendo de la mesa de los argentinos, no solo por las malas versiones y porque era una porquería, sino también por este monopolio español que empezó a cesar y el reconocimiento de los vinos provenientes de la zona, principalmente de Mendoza y de San Juan. O sea, se dieron cuenta que no solo estábamos tomando un vino de porquería, sino que además estábamos viviendo en un país donde tenemos unos terroirs impresionantes para sembrar vino. Empezaron ahí las uvas mendocinas en San Juan a traer del exterior, empezó todo este mito que finalmente estamos hablando hoy en uno de los países donde tenemos mejor vino y sobre todo una de las mejores cepas, que es el Malbec, que es el lugar donde mejor se hace porque se dieron las condiciones para que esta uva, para que esta vid crezca con las condiciones adecuadas. Respecto a nuestro querido vino Carlón, ninguneado por la historia, se vendió libremente hasta 1920. Hubo gente que no pudo largar el Carlón. En algún punto, ¿viste esa gente como tóxica con los vínculos? Bueno, también sabía que era un vino de porquería, pero sin embargo no quería dejar de tomarlo, así que tuvo hasta 1920. Y en el año 30 se acabó el Carlón. ¿Por qué? Por la plaga filoxera, ese insecto que ataca a las uvas, y acabó con la última vid de este vino de porquería y con otras viñas de región de Castellón. Así fue como el Carlón le dio el absoluto mando a los vinos cultivados en Argentina. ¿Qué pasa si queremos tomar, como una especie de homenaje, un vino parecido a lo que sería el Carlón del 1810 con lo que tenemos actualmente? Busca la cepa Garnacha, hay algunos vinos de Garnacha que están entre los 1000 y los 2000, que son muy decentes y pueden probar un poco lo que es esta uva, pero en terroir argentino, que es muy distinto, o sea, el terroir te puede cambiar totalmente una cepa o un vino. Estos vinos Garnacha pueden ser tanto tintos como rosados y fortificados, por lo tanto también tenés versiones dulces de Garnacha. Podés probar Garnacha de Mendoza, de La Rioja, de Salta, de San Juan, de Jujuy, incluso de Córdoba. Así que si querés darle una oportunidad. Y otro tip que voy a tirar, que nada tiene que ver con el vino Carlón, pero sí con los vinos, es el locro. Todo el mundo dice, bueno, va con una copita de tinto, vemos con Malbec, con Cabernet, con algún Merlot. Y el locro puede ir con el vino blanco. Atención, porque algunos vinos tintos tienen mucho cuerpo y mucha astringencia. Astringencia que le da los taninos. Entonces tenemos un vino que tiene como un terciopelo medio molesto en la boca, ¿no? Entonces si vos estás comiendo un guiso que tiene porotos, que tiene carne, que ya es pastoso de por sí, grasoso, y te tomás un vino que también tiene cierta aspereza en la boca, está bien, pero medio que se genera un pastiche. Entonces, sommeliers, vengan de a uno. Pero para mí la teoría del vino blanco que acompaña al locro o a este tipo de guisos es muy válida. Sobre todo con un Torrontés de altura, con un Torrontés de Salta, con un Torrontés de San Juan, de Jujuy. Va muy bien el locro. Comprobado empíricamente porque ayer a la noche lo hice y algunas cucharitas de cucharones más bien de locro tomaba el vino blanco, este Torrontés de Salta que conseguí, decía me refrescaba la boca para poder seguir comiendo el locro. Entonces depende, bueno, si querés ir a por todo y decir bueno, me quiero llenar de pastosidad, de astringencia, seguí con el tinto, pero si querés probar algo distinto y refrescar entre bocado y bocado, probate un locro con algún Torrontés de altura. Sigamos con música en estos últimos minutitos que nos quedan de Jazz Gourmet. A propósito de los vinos y de las revoluciones, es imposible no escuchar, claro, ellos tenían sombrero de copa, galera, como el que tiene Fred Astaire en Top Hat, que justamente significa galera o sombrero de copa, y esta canción, Top Hat, White Tie and Tails.
Presents requested this evening, it's formal, a top hat, a white tie, and tails. Nothing now could take the wind out of my sails, because I'm invited to step out this evening with top hat, white tie, and tails. Oh, I'm putting on my top hat, tying up a white tie, brushing off my tails. I'm dooting up my shirt front, putting in the shirt studs, polishing my nails. I'm stepping out, my dear, to breathe an atmosphere that simply reeks with class. And I trust that you'll excuse my dust when I step on the gas. For I'll be there, putting down my top hat, mussing up a white tie, dancing in my tail. Top hat, mussing up my white tie, dancing in my tails, putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tails, putting down my top hat, mussing up my white tie, dancing in my tails, putting down my top hat, mussing up my
Cómo preparar un Martini Holiday.
Blue moon, you saw me standing alone.
Necesitas dos medidas de gin macerado en una extraña fruta. Agregale una medida de vermú en Vermont y bastante hielo. Revolvé hasta que se unan los ingredientes y reemplaza la aceituna por una luna azul. Receta exclusiva de Jazz Gourmet.
Thank you. spring is coming, I'm in love again. Hear my heartstrings drumming, I'm in love again. And the tune I'm humming is the huddle up, cuddle up blues. I'm in love again, and I can't rise above it. I'm in love again, and I love, love, love it. I'm in love again, and I'm darn glad of it. Good news.
Thank you. it had to be you. I wandered around and finally found somebody who could make me be true. Could, darling, could make me be blue or even be glad just to be sad thinking of you. Some other I've seen might they never mean, might maybe be cross or try to be boss, but they wouldn't do. For nobody else make me a thrill with all your thoughts. I love you, darling, I love you still. It had to be you. It had to be you. It had to be you.
La música que compartíamos en Jazz Gourmet, nuestra conductora Grisel D'Angelo haciendo It Had to Be You. Antes, April Stevens, I'm in Love Again, de 1951, y Fred Astaire, Top Hat, White Tie and Tails.
Y así nos vamos raudamente, se nos pasó el programa volando, esperamos haberles hecho compañía en este viernes lluvioso de pachorra y feriado. Nos vamos a comunicar con el ganador o la ganadora de las entradas a continuación y agradecer a todo el equipo de Jazz Gourmet. Gracias, Graciela Almada.
Un placer.
Hemos revivido un poquito de tus peripecias por Nueva York y volado con la música.
Hemos contado a la
Muchas gracias por acompañarme. Yanaya Díaz en la coordinación, producción de esta obra de arte. Ya podemos volver a la camita a mimir en un momento, por favor. Y Mercedes Salido en la operación artística, técnica, pastelera y etcétera. Mi nombre es Grisel D'Angelo y los espero el próximo viernes a las 12 horas por Nacional Clásica con más Jazz Gourmet.